El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, escuchas. Estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. 8 empresarios de café de Indonesia se reunieron con empresarios chinos para formar una estrategia para aumentar el valor de exportación a la República Popular de China. El ministro y jefe de la Planificación Nacional de Desarrollo, o Bappenas por sus siglas en idioma indonesia, Bambang Brojonegoro, estima que el objetivo de crecimiento económico de este año es difícil de lograr. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia está preparada para contribuir y mantener la estabilidad de seguridad de la península de Corea. El presidente Joko Widodo hizo una solicitud especial para la secretaria general de la ONU, Antonio Guterres, con respecto al conflicto palestino. Carnaval cultural y espectáculo de baile colosal de 4 islas y 4 distritos en Wakatobi, Sulawesi Sudeste, inauguró el Festival Wakatobi Wave Festival 2017. Estas son las noticias en detalle. 8 empresarios de café de Indonesia se reunieron con empresarios chinos para formar una estrategia para aumentar el valor de exportación a la República Popular de China como el país más poblado del mundo. El Consulado General de Indonesia en Guangzhou, Ratu Silvi Gayatri, dijo en Guangzhou, China, el lunes 13 de noviembre que tenían la iniciativa de reunirlos para construir una fórmula para aumentar el valor de exportación de café de Indonesia a China. La discusión se llevó a cabo en forma de una discusión reciente que también involucró a la Asociación Empresarial de Indonesia, China del Sur, o CIWA, por sus siglas en idioma inglés, la Asociación de Cafés Especiales de Indonesia, o CHAI, y empresas de Guangzhou, Shanghai y Hong Kong. Silvi también comentó que a lo largo de enero-septiembre de 2017, la exportación de café de Indonesia a China generó ingresos por valor de 34.1 millones de dólares. Indonesia es actualmente el segundo mayor exportador de café a China, detrás de Vietnam, que logró obtener ingresos por valor de 368.8 millones de dólares. El ministro y jefe de la Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro, estima que el objetivo de crecimiento económico de este año es difícil de lograr. En el presupuesto estatal modificado de 2017, la economía está dirigida a crecer un 5,2%. Dijo en Jakarta el lunes que el gobierno tendrá dificultades para alcanzar el 5,2%. Considera que la dificultad se debe a la baja tasa de crecimiento económico que en el tercer trimestre solo alcanzó el 5,03%. Esto significa que para lograr el objetivo anual, la economía del cuarto trimestre debería crecer más de 5,5%. El ministro Bambang también dijo que es una carga demasiado pesada alcanzar esa cantidad de tasa de crecimiento a pesar de las expectativas de crecimiento en la inversión, las exportaciones y el consumo del gobierno. Incluso si esos tres indicadores crecen bien, la economía solo crecerá en un 5,2 hasta 5,4%. Dijo que de manera anual la tasa de crecimiento será solo 5,1%. En cuanto al año próximo, el ministro Bambang ve una oportunidad para que la economía crezca por encima del 5,2%, siempre y cuando las inversiones se mantengan como en el tercer trimestre. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que Indonesia está preparada para contribuir y mantener la estabilidad de seguridad de la península de Corea. Durante la 19ª cumbre de ASEAN Corea del Sur en Manila, Filipinas, el lunes 13 de noviembre, dijo que Indonesia está lista para contribuir en un intento por preservar la estabilidad y la seguridad en la península coreana. El presidente Joko Widodo también explicó que todos los miembros de la ASEAN están preocupados por la situación que está sucediendo actualmente en la península de Corea. La ASEAN se ha pronunciado en contra de las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte en el área. En la cumbre, Joko Widodo dijo que aprecia que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, esté actualmente tratando de formular la paz a través del diálogo. El presidente indonesio Joko Widodo hizo una solicitud especial para la secretaria general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con respecto al conflicto palestino. Pidió que Guterres guíe la ONU para que contribuya más en la realización de la plena independencia del pueblo de Palestina. Durante la 9ª cumbre ASEAN-ONU, celebrada el lunes 13 de noviembre en Manila, Filipinas, el presidente Joko Widodo señaló que la independencia de Palestina no es fácil de lograr. Sin embargo, espera que Palestina experimente una mejora bajo el liderazgo de Antonio. El presidente también instó a los miembros de ASEAN y las Naciones Unidas a que sincronicen de manera conjunta la asociación que se ha formado. El presidente Joko Widodo también dijo que la ASEAN y las Naciones Unidas tienen una misión y una agenda similares. Ambos deben fortalecer la sinergia. Carnaval cultural y espectáculo de baile colosal de cuatro islas y cuatro distritos en Wakatobi, Sulawesi Sudeste, inauguró el Festival Wakatobi Wave Festival 2017. Hasta 1000 bailarines interpretaron la danza colosal que destacó la cultura de Wakatobi, Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia y Binongko. Iniciado el 11 de noviembre en Panggung Beloh, Wangi Wangi del Sur, el tema principal del festival es apreciar la diversidad cultural y cultivar la integridad del espíritu marítimo para enriquecer la cultura nacional y se llevó a cabo durante 3 días desde el 11 hasta 13 de noviembre. Este año marca el tercer aniversario del Wakatobi Festival. A lo largo del evento, el comité ha preparado muchas actividades interesantes como competencia de resistencia física, competencia de fotografía subacuática y otras. El alcalde de Wakatobi, Arhavi, dijo el lunes que una nueva adición al evento de este año es panjat pinang o escalar la competencia del polo resbaladizo en el océano y un seminario marino. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias de hoy. Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema áreas propensas a conflictos y elecciones de jefes regionales. El jefe de la Policía Regional de Jawa Oriental, Mahfud Arifin, reveló recientemente áreas en Jawa Oriental que se prevé que sean vulnerables a los conflictos en la elección de gobernadores regionales en 2018. Las áreas a las que a menudo se hace referencia como vulnerables de conflictos incluyen la parte oriental de Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Madura, y Mojokerto. Para eso, se anticipará y será más vigilante para evitar cosas que no son deseables. La declaración del jefe de la policía de Jawa Oriental es una advertencia temprana de que los conflictos durante las elecciones no solo ocurren en las grandes ciudades, sino que también pueden penetrar en áreas remotas del país. Un conflicto puede conducir a conflictos posteriores con escalas más grandes que incluso podrían desencadenar disturbios de seguridad en áreas urbanas. La preparación de todas las partes, tanto desde el elemento más pequeño de la comunidad hasta el más alto en el entorno político de élite, se vuelve muy importante. Es necesario que exista una coordinación mutua entre los organizadores electorales y otras partes interesadas para crear una sinergia, tal como entre la Comisión Electoral Regional y Central y los agentes del orden público que mantienen la seguridad. No menos importantes son los partidos políticos, porque son ellos quienes llevan a los candidatos. A veces, los candidatos apoyados no son necesariamente aceptados por la sociedad, por lo que surgen conflictos. La sociedad siempre debe priorizar la unidad en la vida de la nación y el Estado, incluso en la implementación de la elección de jefes regionales. La gente de Indonesia no debería ser fácilmente arrojada o incluso enfrentada por personas irresponsables que solo piensan en intereses momentáneos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de noviembre de 1946, el Día de la Brigada Móvil o BRIMOB. BRIMOB se formó a finales de 1945 como un cuerpo especial de la policía llamado Pasukan Polisi Istimewa o Tropas Especiales de Policía, con la tarea de desarmar los restos del ejército imperial japonés y proteger al jefe de estado y la ciudad capital. Bajo los japoneses se llamaba Tokubetsu Keisatsutai. El 14 de noviembre de 1946, el primer ministro de Indonesia, Sultan Syahrir, reorganizó Polisi Istimewa en la Brigada Móvil o Mobrig. Este día se celebra como el aniversario de este Blue Beret Corps. Este cuerpo fue reconstituido para suprimir conflictos militares y policiales e incluso golpes de Estado. A partir del 14 de noviembre de 1961, el Mobrig cambió su nombre a Corps Brigade Mobile o BRIMOB, y sus tropas tomaron parte en el enfrentamiento militar con Malasia a principios de los años 60 y en el conflicto de Timor-Leste a mediados de los años 70. Después de eso, BRIMOB fue puesto bajo el mando de la Policía Nacional de Indonesia. En el año 1981, la Brigada Móvil generó una nueva unidad llamada Jihandak o Penjinak Bahan Peledak, una unidad de eliminación de artefactos explosivos. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de noviembre de 1991. El Día Mundial de la Diabetes se celebró por primera vez. El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concienciación acerca de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable. Sir Frederick Grant Banting nació en Ontario, Canadá, 14 de noviembre de 1891. Fue un médico e investigador canadiense. La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos. Terminamos hoy en la historia con el 14 de noviembre de 2001. La caída de Kabul tuvo lugar. Después del ataque a los edificios de World Trade Center en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos empezaron su campaña de la guerra contra terrorismo en Afganistán. Ellos empezaron un rápido avance contra unas fuerzas talibanes que ya habían sido debilitadas por los bombardeos estadounidenses y británicos. La caída de Kabul tuvo lugar en el año 2001 durante la guerra de Afganistán. Las fuerzas de la Alianza del Norte empezaron su ataque el 13 de noviembre. El avance fue más rápido de lo inicialmente estimado. Y al día siguiente, las fuerzas de Alianza del Norte entraron en Kabul y no encontraron ninguna resistencia en la ciudad. Junto a la caída de Mazar-i-Sharif, 5 días antes, la capitulación de Kabul fue un fuerte golpe al control talibán de Afganistán. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados radioescuchas, ahora el enfoque se trata del tema El presidente Joko Widodo habla sobre la desigualdad marina y económica en la cumbre de APEC.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El presidente indonesio Joko Widodo asistió la semana pasada a la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico o APEC en Da Nang, Vietnam. Los jefes de gobierno de 21 países miembros de APEC asistieron a la 25 o 25ª cumbre de APEC en Furama Resort, Da Nang, Vietnam, el 10 de noviembre. Antes de asistir a la 25ª cumbre de APEC, el presidente Joko Widodo asistió a la reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC el viernes. En su discurso en la reunión, el presidente Joko Widodo expresó la brecha y los desequilibrios económicos que deben impulsarse en adelante, especialmente en relación con el fin de Bogor Goals o los objetivos de Bogor, que se ha convertido en la visión de APEC después de 2020. El copresidente de ABAC de Indonesia, Anindya Bakri, dijo que el presidente Joko Widodo subrayó que todo lo que se hará APEC después de 2020 debería resaltar cuántas discrepancias que han sido tratadas. En la cumbre de APEC el sábado 11 de noviembre, el presidente Joko Widodo también tuvo la oportunidad de pronunciar su discurso. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo destacó que el potencial del mar para ser el centro económico de los países de APEC es muy grande. Eso se debe a que la ubicación geográfica de los países de APEC se encuentra en el Océano Pacífico, el océano más grande del mundo. Por lo tanto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, fomenta la integración de cuestiones marítimas en APEC, desde la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada o el robo de pescado, la superación de desechos plásticos en el mar, hasta la construcción de sectores marinos y pesqueros. El presidente también vuelve a mostrar el concepto de peaje marítimo en Indonesia. En los últimos 3 años, el desarrollo de la infraestructura marina se ha acelerado, incluida la construcción de 24 puertos estratégicos para conectar el archipiélago indonesio. Su objetivo es formar la conectividad de puertos grandes y pequeños para acortar el tiempo de tránsito y entrega. El concepto de peajes marítimos también es beneficioso para aumentar la capacidad portuaria, conectando las áreas principales y las más alejadas y reduciendo las disparidades de precios. Anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Indonesia durante su discurso en la apertura de la cumbre de APEC. Indonesia ha construido durante décadas una institución nacional y democrática para administrar una vasta área de 13.000 islas, dijo Trump, como lo ha escrito BBC. Él cree que Indonesia se ha levantado de la pobreza para convertirse en el país más rápido crecimiento en el G20. Trump reconoce que Indonesia es actualmente la tercera democracia más grande del mundo. Según él, ese cambio extraordinario también se produjo en todo el sudeste asiático. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenido a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, te presentaremos la cascada de Tapian Putih en Sumatra del Oeste. Manténgase en sintonía. Oyentes, el objeto turístico en el oeste de Sumatra siempre se convierte en el mejor lugar para pasar unas vacaciones o para relajarse de las actividades diarias. La provincia de Sumatra del Oeste es conocida por tener algunos objetos naturales de turismo porque la zona tiene muchos tipos de colinas y bosques densos. Uno de los objetos turísticos en el oeste de Sumatra es la cascada de Tapian Putih. Oyentes, la cascada de Tapian Putih es uno de los objetos de turismo popular en el oeste de Sumatra. Este objeto se encuentra en el pueblo de Nagari, distrito Lubuk Alum, Padang Pariaman. La cascada Tapian Putih está formada por procesos naturales. Se encuentra en una zona montañosa y esta cascada se formó a partir del flujo de agua. El agua fluye sobre las rocas y hace que la roca se raspe hasta formar una pequeña cascada y muchas piscinas. La cascada Tapian Putih tiene muchas pequeñas cascadas que tienen 7 niveles. Cada nivel tiene una pequeña piscina utilizada como la casa de baño o el lugar de baño por los turistas y la población local. Oyentes, aunque la cascada de Tapian Putih ha estado abierta al público, la población local todavía usa la cascada de Tapian Putih como tradición. Se llama tradición Balimau. La tradición de Balimau es la tradición de bañarse de la población local para limpiarse a sí mismos y dar la bienvenida al mes sagrado de Ramadán. Hasta ahora, la tradición de Balimau todavía es sostenida rutinariamente por la gente de Minangkabau cada año. Esta tradición generalmente se lleva a cabo un día antes del mes de Ramadán. Oyentes, la cascada de Tapian Putih tiene una historia legendaria. Según la historia de la gente local, este lugar se usa generalmente para el baño de 7 ángeles de paraíso. La población local cree que hay 7 ángulos de baño en cada nivel de la piscina. Esta historia impacta el nombre que se da a este lugar, Tapian Putih, que significa el baño de los ángeles. Oyentes, la cascada Tapian Putih se encuentra a unos 40 kilómetros de la ciudad de Padang. Los visitantes de este lugar deben usar sus propios vehículos de motor para llegar a este lugar porque no hay transporte público. Desde la ciudad de Padang, los turistas deben ir al distrito de Lubuk Alum a Nagari Sikabu. Al llegar a Nagari Sikabu, continuarán su viaje que cubre alrededor de 1,6 kilómetros hasta la entrada de Korong Sikak Bukit. Desde la entrada, para llegar al destino, los turistas continúan hasta la cima de la colina que tiene un terreno vacío como estacionamiento. La cascada no está lejos del área de estacionamiento. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el servicio mundial de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia. Una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio, que presenta un poco de vocabulario de Indonesia y lo guía para usarlo en una conversación. Vamos a Hablar Bahasa Indonesia es una colaboración entre La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de Radio República Indonesia y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Restaurant Indonesia o en español, Restaurante Indonesio. Primeramente voy a presentar algunos vocabularios y modismos indonesios relacionados con el tema de hoy. Diré cada palabra lentamente dos veces. Puede seguir después de mí. Restaurant. Restaurant. En español, restaurante. Makan siang. Makan siang. En español, almuerzo. Dekat. Dekat, en español, cerca. Kantor, kantor, en español, la oficina. Mari kita ke sana, mari kita ke sana. En español, vamos ahí. Bermacam-macam, bermacam-macam. En español, varios o varias. Masakan, masakan. En español, la cocina. Memesan. Memesan. En español, pedir. Semangkuk. Semangkuk. En español, un tazón. Soto ayam. Soto ayam. En español, sopa de pollo. Nasi putih. Nasi putih. En español, el arroz blanco. Sate kambing. Sate kambing. En español, satay de cabra. Kerupuk udang. Kerupuk udang. En español, galletas de camarón. Pedas. Pedas. En español, picante caliente. Jus. Jus. En español, jugo. Alpukat. Alpukat. En español, aguacate. Memanggil. Memanggil. En español, llamar. Pelayan. Pelayan. En español, camarero. La siguiente es una conversación sobre Restaurant Indonesia o en español Restaurante Indonesio. Como de costumbre, voy a decir cada oración lentamente dos veces y puedes seguir después de mí. La conversación es entre Budi o A y Bill o B en la oficina. A. Bill, siang ini kamu mau makan apa? Bill, siang ini kamu mau makan apa? En español, Bill, ¿qué quieres para el almuerzo? B. Apakah di dekat kantor ada restoran Indonesia? apakah di dekat kantor ada restoran Indonesia? En español, ¿hay un restaurante indonesio cerca? A. Ada, mari kita ke sana. Ada, mari kita ke sana. En español, sí, vamos allí. Di restoran itu ada bermacam-macam masakan Indonesia. Di restoran itu ada bermacam-macam masakan Indonesia. En español, en ese restaurante hay varias cocinas indonesias. B. Saya ingin pesan semangkuk soto ayam dan nasi putih. Saya ingin pesan semangkuk soto ayam dan nasi putih. En español, tendría que pedir un plato de pollo o sopa y arroz blanco. A. Kamu mau pesan apa lagi? Kamu mau pesan apa lagi? En español, ¿qué más quieres pedir? B. Saya mau sate kambing dan kerupuk udang. Saya mau sate kambing dan kerupuk udang. En español, me gustaría un poco de goat sate o sate de cabra y galletas de camarón. A. Apakah kamu suka pedas? Apakah kamu suka pedas? En español, ¿te gusta la comida picante? B. Ya, saya suka pedas. Ya, saya suka pedas. En español, sí, me gusta la comida picante. Saya juga mau jus alpukat. Saya juga mau jus alpukat. En español, también quiero un poco de jugo de aguacate. A. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan panggil pelayan. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan panggil pelayan. En español, de acuerdo. Espera un momento. Yo llamaré el camarero. Bueno, estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar bahasa Indonesia, una lección en bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Mandari di atas luka o Bailando sobre la herida, por el cantante de dangdut Imam S. Arifin. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.boi.co.id. Estimados oyentes, eso fue la canción Manari di atas luka, compuesta e interpretada por el cantante Imam S. Arifin. Esta canción fue lanzada en el año 1990 y está en un álbum del mismo título. Como las letras, esta canción tiene un ritmo lento con arreglos clásicos y el cantante Imam S. Arifin fue conocido como un cantante de dangdut melancólico. El cantante, cuyo nombre original, Imam Sunario Arifin, nació en la isla Madura, Java Oriental. Logró su éxito después de lanzar su canción titulada Jandaku o Mi Viuda. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción Jandaku o Mi Viuda por el cantante Imam S. Arifin.
Karena sakit hatiku
Estimados oyentes, la canción Yandaku cuenta sobre un hombre que se había divorciado de su esposa y él espera para que su esposa no lloraría y ni se arrepentiría de ser divorciada. La canción es de tempo lento y está en el álbum de los mejores de Imam Arifin, volumen 1, que lanzado en el año 2014. Además de la canción Yandaku, hay 10 canciones más en este álbum. Dos de ellos son la canción titulada Jangan Tinggalkan Aku o No Me Deje y la canción titulada Dia Lelaki, Aku Lelaki o Él es Hombre y Soy También. Llegarán pronto a nuestro mundo musical. La canción Jangan Tinggalkan Aku o No Me Deje está compuesta y será interpretada por Imam S.A. Brefin junto con Nana Mardiana. La canción cuenta la historia de alguien que espera no ser abandonado por el amante. Mientras la canción con título Dia Lelaki, Aku Lelaki, Él es Hombre y Soy También, cuenta la tristeza de alguien, porque él se sintió traicionado por su amante que se volvió al otro hombre. Ambas canciones son lentas y el cantante Imam Arifin sigue siendo coherente con el camino de la música tomada, la música de dangdut clásica. Y al término de nuestro encuentro del mundo musical, les presentamos dos canciones de Imam Arifin con títulos Jangan Tinggalkan Aku, No Me Deje y Dia Lelaki, Aku Lelaki. Él es Hombre y Soy También. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Datang menggodaku.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.